desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Buenos días, amables oyentes, les habla Albert Buitrago, estudiante de décimo semestre de Derecho de la Universidad del Meta, integrante del consultorio jurídico Guillermo Fernández Luna. Y en el día de hoy, nuestro tema a tratar son algunos aspectos generales de la licencia de maternidad y paternidad, y especialmente lo contemplado en algunas jurisprudencias que han marcado un nuevo rumbo en este tema tan importante. En el día de hoy, pues, nos acompañan estudiantes de noveno y décimo semestre de Derecho de la Universidad, quienes también hacen parte del consultorio jurídico. Carmenza Mejía, muy buenos días.
Buenos días, Albert. Buenos días, compañeros. Es un honor estar aquí nuevamente con ustedes.
Catherine, buenos días.
Buenos días, oyentes. Buenos días, compañeros. Muy agradecida que me hayan invitado.
Luis Fernando, buenos días.
Muy buenos días, doctor Albert, a todos los amables oyentes. Muy buenos días a los compañeros. Vamos a tratar un tema de gran importancia como es la licencia de maternidad y paternidad. Espero que a todos nuestros oyentes les lleguen nuevos conceptos y formas muy claras. Realmente los invitamos a ponerle atención a este programa que es muy, muy importante en el área laboral.
Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Albert. Muy buenos días, la estimada audiencia. En el día de hoy, pues, es muy grato compartir nuestros conocimientos acerca de este tema, que es un tema muy controversial para algunas personas y para otras también. Resulta que la maternidad y la paternidad son preguntas muy frecuentes que hacen los usuarios del consultorio jurídico. Entonces hoy vamos a abordar este tema, que es muy especial.
Así es, Fernando, y pues de nuevo, pues, agradeciendo a ustedes la sintonía y recordando que contamos con el apoyo del doctor Alexandro Guerrero, pues, para poder llevar a cabo este programa. Lo primero que uno entraría a analizar, y en cualquier tema, no solamente en lo que nos ocupa el día de hoy, sino en cualquiera del ámbito jurídico, es definir qué es el tema que se está tratando. Y pues tenemos que decir que la licencia de maternidad debe entenderse como ese reconocimiento de tipo económico que hace el Sistema General de Seguridad Social en Salud a la progenitora del recién nacido o a la madre adoptante del menor de 18 años o al padre adoptante cuando éste carezca de cónyuge o compañera permanente, obviamente siempre cuando que ésta sea cotizante del sistema en salud. Además, pues, debe cumplir unos requisitos que están expresamente regulados en la norma, que ya más adelante vamos a entrar a revisar, lo cual, pues, le otorgará un beneficio que consiste, pues, básicamente en 14 semanas o 98 días de descanso remunerado. Debemos decir, pues, obviamente, que el objetivo de esta licencia de maternidad es que tanto madre como padre tengan la posibilidad de compartir, pues, tiempo con su hijo en una de las etapas de su existencia, especialmente, pues, los primeros meses de vida.
Doctor Albert, tengo tres preguntas muy frecuentes que llegan al consultorio jurídico. La primera es, ¿cuánto tiempo tiene la trabajadora por concepto de licencia de maternidad? ¿Y qué sucede en el caso de un parto múltiple o prematuro? La tercera la haré más adelante.
Claro que sí, Carmenza. Es bien importante lo que tú comentas, y pues se debe decir que la regla general, pues, está contemplada en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, y pues establece que la licencia de maternidad corresponde a 14 semanas, dos de las cuales se deben disfrutar antes del parto. Sin embargo, el numeral quinto de ese mismo artículo contempla que cuando se trate de partos múltiples, la licencia se incrementará a 2 semanas, o sea, estaríamos hablando ya de 16 semanas. Adicionalmente a esto, pues, tenemos que la licencia de maternidad para madres de niños prematuros se tendrá en cuenta, pues, la diferencia entre la fecha gestacional y el parto a término o el nacimiento a término, que se sumarán a las 14 semanas que regularmente establece la norma, o 16, como decía, si se trata de partos múltiples. Las licencias de, digamos, adicionadas al parto múltiple siempre serán dos, no importa si son dos los menores o tres, más, o sí, más. Porque nos pasó hace muy poco que llegó una señora que entonces que por cada número de hijo entonces le iban a incrementar el número de semanas. Entonces tenemos que decir que parto múltiple se entiende de dos o más y que siempre serán dos las semanas adicionales.
Ya reconocidas.
Claro, doctor Álvaro y compañeros. Adicionalmente, se debe decir que el numeral séptimo del artículo primero de la ley 1468 del 2011 establece la forma como debe disfrutarse la licencia de maternidad y se establece, digamos, ese disfrute de acuerdo a estos términos: la licencia de maternidad preparto y la licencia de maternidad posparto. La licencia de maternidad preparto, esta será de 2 semanas con anterioridad a la fecha probable del parto debidamente acreditada. Si por alguna razón médica la futura madre no puede optar por estas 2 semanas previas para disfrutar las 14 semanas en el posparto inmediato. Asimismo, la futura madre podrá trasladar una de las 2 semanas de licencia previa para disfrutarla con posterioridad al parto, y en este caso gozaría de 13 semanas posparto y 1 semana preparto. Y la licencia de maternidad posparto, pues esta licencia tiene una duración de 12 semanas contadas desde la fecha del parto o de 13 semanas por decisión de la madre de acuerdo a lo previsto en el literal anterior. Por eso hay que tener muy claro lo que establece taxativamente el numeral séptimo del artículo 1 de la ley 1468 del 2011.
Gracias, doctor Mancera. Otro tema que es muy importante es la licencia de la paternidad, ya que quizás queda en un segundo plano respecto de la licencia de maternidad. Pero para ilustrar mejor a nuestros oyentes sobre este tema, es importante decirles 4 cositas muy importantes. La primera, el esposo o compañero permanente tendrá derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. Esta licencia será remunerada y es incompatible con la licencia de calamidad doméstica, y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento del hijo, estos días serán descontados de la licencia remunerada de paternidad. La segunda, la licencia remunerada de paternidad operará por los hijos nacidos del cónyuge o compañera permanente. La tercera, el único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el registro civil de nacimiento, el cual deberá presentarse a la EPS a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha del nacimiento del menor. Y una última sería que la licencia remunerada de paternidad será a cargo de la EPS, para la cual se requerirá que el padre haya estado cotizando efectivamente durante las semanas previas al reconocimiento de la licencia remunerada de paternidad.
Gracias, Fernando. Claro, es bien importante el tema de la licencia de paternidad, y más cuando está el año 2002, cuando una pareja tenía un hijo. Para que el padre pudiera estar con su compañera, debía solicitar en su empresa una licencia por calamidad doméstica, situación que es incompatible, como ya lo mencionó Fernando. Debido a lo anterior, es que la ley 755 del 2002 modificó un pequeño parágrafo que hoy en día le permite a los 2 padres de familia tener el derecho a disfrutar de una licencia remunerada de 8 días hábiles, con el fin de que pudieran participar también de la llegada de su hijo junto a su pareja, siendo este el caso.
Bien importante el tema que estamos debatiendo el día de hoy, pero yo los invito a un pequeño corte musical. Los dejamos con una canción muy nueva de Carlos Vives y Shakira que se llama La Bicicleta.
Más y mejor música en Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta.
Estudiantes con gustos musicales, recuerden que también pueden capacitarse en su Universidad del Meta con instrumentos como piano y flauta, además técnica vocal y por supuesto lectura y escritura musical, los días lunes 4 a 7 de la noche, martes 9 a 12 del mediodía, miércoles y jueves 12 a 3 de la tarde, en el quinto piso de Bienestar Universitario con el maestro Jairo Rojas.
Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co. ¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta Online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co. Radio Unimeta, señal institucional. Sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Radio Unimeta te ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Antes, ahora y siempre contigo. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Continuamos analizando el tema de la licencia de maternidad y uno de los aspectos que genera mucha controversia es el referente a los requisitos para acceder a la misma, por lo cual debemos decir que para el reconocimiento y pago de la prestación económica por licencia de maternidad por parte de las entidades promotoras de salud deberá darse cumplimiento a las condiciones establecidas en el numeral 2 del artículo 3 del decreto 047 de 2000, cuyo texto establece lo siguiente. Dice, la trabajadora deberá, en calidad de afiliada cotizante, haber cotizado ininterrumpidamente al sistema durante todo su periodo de gestación en curso, sin perjuicio del deber del empleador de cancelar la correspondiente licencia cuando existe relación laboral y se cotice un periodo inferior al de la gestación en curso o no se cumplan las condiciones previstas dentro del régimen de control. Respecto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa al sostener que el requisito de cotización durante todo el periodo de gestación no debe tenerse como un argumento suficiente para negar el pago de la licencia de maternidad, puesto que con dicha negativa se está vulnerando el derecho al mínimo vital de la madre y del recién nacido. Motivo por el cual estableció que, dependiendo del número de semanas cotizadas, el pago de la licencia de maternidad deberá hacerse de manera total o proporcional, lo anterior con la finalidad de proteger a la madre y al menor de edad.
Y continuando con los requisitos, encontramos que en el artículo 21 del decreto 1804 de 1999, allí se determina que para efectos del reembolso o pago de la licencia de maternidad, los empleadores o trabajadores independientes y personas con capacidad de pago tendrán derecho a solicitarlo siempre que al momento de la solicitud y durante la licencia se encuentren cumpliendo con las siguientes reglas establecidas en este decreto. Primero, haber cancelado en forma completa sus cotizaciones como empleador durante el año anterior a la fecha de solicitud frente a todos sus trabajadores. Igual regla se aplicará al trabajador independiente en relación con los aportes que debe pagar al sistema. Los pagos a que alude el presente numeral deberán haberse efectuado en forma oportuna por lo menos durante 4 meses de los 6 meses anteriores a la fecha de causación del derecho. Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que en los casos en los cuales no se haya cotizado ininterrumpidamente durante todo el periodo de gestación, no es excusa para no cancelar la licencia. Esta debe pagarse según sea el caso, de manera proporcional al tiempo cotizado. Y segundo, no tener deuda pendiente con las entidades promotoras de salud o con instituciones prestadoras de servicios de salud por conceptos de reembolso que deba efectuar a dichas entidades y conforme a las disposiciones vigentes sobre restricción de acceso a los servicios asistenciales en caso de mora. Entonces hay que tener muy presente estos requisitos del artículo 21 del decreto 1804 del 99.
Sí, bueno, y retomando el tema del pago de las licencias de maternidad, es importante señalar que la Honorable Corte Constitucional ha fijado algunos parámetros. Estos son 2 muy importantes. El primero, cuando una mujer deja de cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud menos de 2 meses del periodo de gestación y cumple con las demás condiciones establecidas en la jurisprudencia, se ordenará el pago total de la licencia de maternidad. Y la segunda, cuando una mujer deja de cotizar al Sistema General de Seguridad Social en Salud más de 2 meses del periodo de gestación y cumple con las demás condiciones establecidas en la jurisprudencia, se ordena el pago proporcional de la licencia de maternidad al tiempo que cotizó. Además, la jurisprudencia ha establecido las siguientes condiciones. El término de interposición de la acción no puede superar 1 año después del nacimiento del hijo. La segunda, la responsabilidad por la ausencia de pagos durante todo el periodo de gestación debe ser imputable al empleador y se presume la afectación al mínimo vital de la mujer en caso de que la EPS no la desvirtúe.
Han dicho, es muy importante, pero yo sí quisiera someter a debate una situación que se presenta a diario y que genera muchas dudas, el cual es el despido de una trabajadora en estado de embarazo. Yo tengo claro que en el Código Sustantivo del Trabajo, en el capítulo 5, establece la protección especial a la maternidad, dentro de la cual hace parte la prohibición de despedir a la trabajadora por motivo de embarazo o lactancia. Adicionalmente establece que se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando ha tenido lugar dentro del periodo de embarazo, dentro de los 3 meses posteriores al parto, y sin autorización de las autoridades de que trata el artículo siguiente. Las trabajadoras que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes tienen derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios de 60 días, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiera lugar dentro del contrato de trabajo. Además, obviamente, la propia licencia de maternidad de las 14 semanas de descanso remunerados.
Bien importante lo que nos menciona Caterine, pero pues si bien existe ese fuero especial de protección a la mujer en embarazo y en su periodo de lactancia, yo sí quisiera decir que también hay que ver la otra posición, ¿no? Y es que una trabajadora que estando pues en estado de gravidez o en periodo de lactancia, que de pronto haya cometido una justa causa pues para ser despedida, no va a ser por esto pues imposible despedirla. Lo que sucede es que debe solicitarse previa autorización al inspector de trabajo para poder realizar el despido y que obviamente se configure una justa causa para poder llevar a cabo este despido. Lo otro importante y pues para redondear la idea es que para dar por terminado el trabajo un trabajador con fuero de maternidad, como le decía, debe mediar la autorización, aducir una de las justas causas que están contempladas en el artículo 62 que cumpla con los requisitos que allí se exigen y que no produzca ninguna consecuencia jurídica, como lo señala el artículo 241 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual significa que la relación laboral se mantiene y la trabajadora sigue bajo las órdenes del empleador aun cuando éste no utilice sus servicios. Además de esto, pues tendrá derecho a percibir salarios y las prestaciones sociales de rigor, pudiendo recurrir para su cobro ante los jueces laborales. Yo creo que vamos a otro pequeño corte musical, porque pues para seguir debatiendo algunos temas y ya para entrar como en la parte final de lo que tiene que ver todo el tema de la licencia de maternidad, y los queremos dejar con una canción de Fonseca que se llama Eres mi sueño.
Escuchas la mejor música en tu radio virtual, Radio Unimeta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co. We'll be right back. Radio Unimeta, señal institucional.
Pronto podrás conocer la propuesta televisiva de tu universidad, Unimeta TV.
Más y mejor música en Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Retomando el tema del despido de una trabajadora en estado de embarazo, una consulta particular que recuerdo llegó al consultorio fue sobre la posibilidad de despedir a una trabajadora en estado de embarazo vinculada mediante un contrato de trabajo a término fijo. Para esto, se debe dejar claro que, tratándose de contratos de trabajo a término fijo, la Corte Constitucional, en la sentencia T-326 del 18 de agosto de 1998, cuyo magistrado ponente fue Alejandro Martínez Caballero, en esta se manifestó: el arribo de la fecha de terminación del contrato no siempre constituye terminación con justa causa de la relación laboral, pues si a la fecha de expiración del plazo subsisten las causas, la materia del trabajo y si el trabajador cumplió a cabalidad sus obligaciones, a este se le deberá garantizar su renovación. Por lo tanto, para terminar un contrato laboral cuando existe notificación del estado de gravidez de la trabajadora que cumple con sus obligaciones, deberá analizarse si las causas que originaron la contratación aún permanecen, pues de responderse afirmativamente no es dable dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo, más aún cuando la Constitución obliga al Estado y a la sociedad a brindar una protección especial a la mujer en estado de embarazo.
Claro, doctora Carmenza, incluso es muy importante lo que su merced manifiesta, ya que si bien el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo permite la terminación del contrato de trabajo por vencimiento de su término, no es una causal justificada para no prorrogar el contrato de trabajo a término fijo de la trabajadora si se encuentra en estado de embarazo o durante la licencia de maternidad. Pues si ésta ha cumplido con sus obligaciones laborales y se encuentran vigentes las causas que originaron la contratación, se le debe garantizar la renovación del contrato por el mismo término inicialmente al pactado, salvo que se solicite autorización del inspector del trabajo para no prorrogarlo, y adicionalmente tendría el empleador a su cargo el pago de los salarios y de las cotizaciones al sistema de seguridad social de la trabajadora.
Continuando con el mismo tema, recuerdo una consulta particular que me llegó al consultorio jurídico, y era que la usuaria consultaba que si ella, en estando en periodo de lactancia, la podían despedir. Recordemos que el empleador está en la obligación de conceder a la trabajadora dos descansos de 30 minutos cada uno dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno del salario por dicho concepto durante los 3 primeros meses de edad. Ahora, en cuanto a la pregunta de la usuaria, se debe dejar claro que el fuero de maternidad establecido por el legislador para las madres trabajadoras comprenden el periodo de gestación y los 3 meses posteriores al parto o licencia de maternidad, periodo dentro del cual se presume que el despido se ha producido por estas causas. Pero durante la lactancia, periodo posterior a la licencia de maternidad, si bien existe igualmente la prohibición de despedir a la trabajadora por este motivo, no se contempló la presunción contemplada para el despido durante el embarazo y licencia de maternidad, motivo por el cual le corresponderá a la trabajadora demostrar que el despido se produjo en razón de la lactancia y sin ninguna justa causa.
Ya que ustedes cuentan algunas de sus consultas particulares, yo recuerdo una usuaria que me preguntaba que si ella acababa de abortar tendría derecho a la licencia de maternidad, a lo cual debe quedar claro que el artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la trabajadora que en el curso del embarazo sufra un aborto o un parto prematuro no viable tiene derecho a una licencia de 2 a 4 semanas, remuneradas con el salario que devengaba en el momento de iniciarse el descanso.
Bien importante lo que trata Eileen, y pues siguiendo en esta misma vía, ya que ustedes han tocado como casos particulares, yo recuerdo pues como una usuaria me preguntaba que cómo operaba la licencia de maternidad en caso pues de la muerte de la madre, y pues allí se le explicó que el numeral sexto del artículo primero de la ley 1468 de 2011 dispone que en caso de fallecimiento de la madre antes de terminar la licencia por maternidad, el empleador del padre del niño le concederá una licencia de duración equivalente al tiempo que falta para expirar el periodo de la licencia posterior al parto, concedida a la madre.
Doctores, otro tema muy, muy interesante y que merece capítulo aparte es el referente a la licencia de maternidad en caso de adopción. El numeral 4 del artículo 1 de la ley 1468 de 2011 establece que todas las provisiones y garantías establecidas en dicha ley para madre biológica se hacen extensivas en los mismos términos y en cuanto fuere procedente para la madre adoptante, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se adopta. La licencia se extiende al padre adoptante sin cónyuge o compañero permanente.
Bueno, estimados oyentes y compañeros aquí en la mesa de trabajo, yo creo que hemos ya analizado temas importantes de la licencia de maternidad y de paternidad, y entramos entonces a la fase final del programa del día de hoy, por lo cual los invito a un corte comercial y regresamos con las conclusiones de cada uno de los panelistas.
En Radio Virtual, Unimeta,
Corporación Universitaria del Meta.
Pronto podrás conocer la propuesta televisiva de tu universidad, Unimeta TV.
Escuchas al aire Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Radio Unimeta. Que ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Tragando palabras te vas dando cuenta que a veces lo lógico es lo más difícil. Y poquito a poco te vas acercando al fuego, a la llama que quema. Y es así como se va enredando el cuento, como se va torciendo el viento, como te quedas ciego. Y es así, es así, es así como te vas creyendo en tus propias mentiras. Y luego el silencio se vuelve un lamento de guerras perdidas. De guerras perdidas. ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar de frente contra el fuego como mariposa? ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar el sol de la mañana por la llama de un fuego cualquiera? Y blancas entre las cenizas, las alas sin vida de vuelos suicidas. Y yo las entiendo porque yo he sentido la luz cegadora de un fuego prohibido, de un fuego prohibido. ¡Gracias!
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, llegamos así al final de nuestro programa. Pues antes de terminar queremos dar como unas conclusiones de cada uno de nuestros panelistas. Y antes pues de escucharla, yo sí quisiera agregar que actualmente cursa en el Congreso un proyecto de ley que busca incrementar la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas para la mujer y la de paternidad de 8 a 15 días, lo cual pues iría pues acorde con lo que establece la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Carmencita, su conclusión.
Bueno, para concluir, pues es muy importante, sobre todo desde la parte del empleador, que tenga muy en cuenta en cuanto a la vulneración de este derecho. Es muy importante tener en cuenta que la madre es la cabeza fundamental de la familia y cuando está en estado de, después de tener a su bebé, necesita el apoyo del padre. Entonces es importante tener en cuenta eso.
Gracias. Luis.
Gracias, doctor. Pues decirle a todos mis oyentes que hay que tener muy en cuenta lo establecido ya en el Código Sustantivo de Trabajo, tener en cuenta lo establecido jurisprudencialmente mediante las sentencias de tutela que ha establecido la Corte Constitucional y pues de igual manera que todas las empresas, todos los empleadores, todos los trabajadores y trabajadoras del país tienen derecho a este mínimo vital, lo diría yo, y que el consultorio jurídico y que los abogados debemos saberlo y estamos prestos para colaborarles a todos.
Gracias, Luis. Doctor Fernando.
Bueno, algo muy importante que las madres tienen que tener en cuenta es la relación del tiempo. Si bien, bueno, se dice que son 14 semanas, las madres pueden optar por tomar 2 semanas antes de su programación de parto, tomarse ese tiempo libre.
Gracias, Fernando. Caterina.
Y para terminar, considero que hay como 2 requisitos muy importantes para tener en cuenta. Y el primero sería pues que la mujer embarazada cotice a la salud al menos del primer mes de gestación y que la cotización sea de manera puntual.
Gracias, Caterina. Bueno, pues lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a los oyentes la sintonía y esperamos que el programa haya sido de su interés y total agrado. Con el objeto siempre de dar a conocer temas jurídicos de la actualidad, los esperamos nuevamente dentro de 8 días en el mismo horario y que tengan un feliz día.
Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.